Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Estamos bien, estamos contentos, estamos agradecidos por sobre todas las cosas, a pesar de las vicisitudes y dificultades de la vida. Vamos con todo. Hoy es martes 24 de noviembre, año 2020, la mejor de las mañanas para ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Qué tal amanecen? ¿Qué tal de frío? ¿Qué tal hasta de temblores? Hasta de temblores, y ya ante el anuncio que esta misma semana estará ingresando otro frente frío y regresamos a los clásicos días de noviembre. De noviembre lindo y querido, y desde luego nosotros con toda la información, el análisis puesto a su disposición, servido ahí hasta la puerta de su casa, hasta su mesa. Así que ya estamos listos y en directo, en vivo, él es Estuardo Zapeta. Buenos días, Estuardo, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Ok, no nos escucha. Ok, no, parece que no tiene.
Ahí estamos bien.
Listos, prestos y dispuestos. Estuardo, buenos días.
Buenos días. Es martes y un martes de éxito, un martes para todos de ir en las luchas que tenemos cada quien en lo personal. Independientemente de gobierno, nosotros seguimos en nuestra producción, seguimos en nuestros objetivos personales, de familia. Y bueno, pues ánimo, transmitiendo desde donde sea que estoy, aquí estoy, ¿verdad? Buenos días.
La mejor de las mañanas, Estuardo, haciendo ya un repaso de las actividades para este día, lo que se nos viene. Ahora resulta que los denominados tanques de pensamiento, y yo realmente no termino de entender eso de los tanques del pensamiento. Un grupo de disfuncionarios, porque muchos de ellos ya fueron disfuncionarios y otros son exdisfuncionarios, hablando acerca de lo mismo, de cómo engañarnos, de cómo mentirnos, y al final, sin lo que no nos sacan de la del pantalón de la bolsa derecha, nos lo sacan de la bolsa izquierda, pero al final es lo mismo. No tenemos inconvenientes ahí con el audio. Vamos a hacer una revisión. Bueno, mientras que hacemos la conexión, entonces vamos a avanzar con los titulares para este día.
Aquí estamos, ¿verdad?
Sí, ya me escuchas.
Vos decías, perdón, es que estaba poniéndome estas cositas.
Ok, adelante.
Estos chunches, como decimos, ¿verdad? Unos audífonos chiquititos. Mira, para principiar, los tanques de pensamiento no son quienes tienen que discutir el porque nosotros no elegimos tanques de pensamiento, nosotros elegimos diputados, pues.
Así es, pues, es correcto.
El diputado tiene esa responsabilidad de discutir el presupuesto de la República, que si el bestia del diputado o la estúpida de la diputada no sepa de números y no sepa que solo sepa de sus intereses, ese es otro tema. Pero realmente la Constitución lo que establece es que es al diputado el que tiene que discutir y aprobar el presupuesto, no es los tanques de pensamiento. El tanque de pensamiento puede opinar si quiere, pues, ¿verdad? Ahora, yo sigo con la premisa que establecimos ayer, y ya maté y hablo al diálogo y al consenso, pero no puede dialogar ni consensar con el vicepresidente, entonces, su madre, pues, ¿verdad? Entonces, no es así, no es como primero que arregle la casa, y después cuando arregle la casa, que entonces le entre a pedirnos diálogo y consenso, ¿verdad? Pero los tanques de pensamiento, por mucho que sean muy buenos, es cierto, muchos son desfuncionarios, como vos dijiste, gente que ya estuvo en el Ministerio de Finanzas, gente que ya estuvo, que los conozco, pues, y serán asesores y serán lo que querrás, otro centro de gobierno, si querés, pero los que tienen constitucionalmente que discutir, aprobar y explicarnos a nosotros el presupuesto, son los diputados, ¿verdad? Ellos son los que les queda esa responsabilidad. Y yo creo que pasar esa responsabilidad a quienes no les corresponde es una huevonería de los diputados. Entonces, yo ahí sí los diputados están... Y ojo que los tanques de pensamiento no fueron llamados por los diputados, esos fueron llamados por el presidente.
Es correcto. Aunque ahí tengo una gran inquietud, Estuardo y estimados oyentes, porque si el presupuesto no ha sido enviado al Ejecutivo y todavía está en las manos del Congreso, entonces ¿qué va a discutir el presidente si ni siquiera sabe, en teoría, los cambios, las modificaciones, cómo se está tratando de negociar todo? Porque al final hay que decirlo claramente, Estuardo, yo lo que interpreto de esto es que esto es una negociación de miles de millones de quetzales. Esto no es, es que entonces démosle un rublo, un reglón, una transferencia, una transacción, un movimiento presupuestario. En realidad se trata de negociar a favor de quienes, de los diputados, va una determinada cantidad de obras a quienes de los departamentos y en los alcaldes, y que miran siempre como un botín político por la cantidad de pobladores a quienes se les va a dar X o Y programa, X o Y presupuesto. Porque eso de que el presupuesto realmente sea para beneficiar a los más pobres, a los desposeídos, a los desafortunados en el devenir histórico, eso ya sabemos que es mentira. Esta es una negociación para ver, de decir, mucha, ya no le demos a aquel sus 20, démosle nada más 15. Porque en realidad hay que decirlo como es una negociación en donde los mismos van a salir ganando, solo que un poquito menos.
¿O más?
Eso no lo sabemos, ¿verdad? O de repente más, correcto.
Pero mira, el presupuesto está definido como la expresión numérica, si lo querés decir así, de las políticas públicas. Esa es la definición de presupuesto. O sea, que hay una política pública que necesita dinero, una política pública por la nutrición de niños desnutridos, una política pública por, no sé, calzones para las señoritas de la zona 4, ¿verdad? Otra política pública, digamos, para... Yo no sé qué política pública de estupidez se le puede ocurrir a un político, ¿verdad? Para pagar un programa psicológico para las niñas anoréxicas de Carretera Salvador, ¿verdad? Entonces, algo así, ¿verdad? Y las bulímicas de la zona 14. Entonces, no sé, ese sería un programa político, un programa, ¿verdad?, de asistencia social a las pobres niñas anoréxicas, ¿verdad?, que, digamos, que siempre se sienten gordas y tienen que ir a comer y vomitar y no sé, hacer un montón de cosas que hacen las anoréxicas y las bulímicas. Entonces el gobierno ve que hay un problema con niñas anoréxicas y niñas bulímicas. Entonces el gobierno lo que hace es establecer un programa. Bueno, entonces el programa es de ayuda psicológica, era de decirle, convencer a la niña que no está gorda, que está re bien, que se mira bien, ¿verdad? Y que, bueno, entonces sí, entonces hay otro programa de niñas traumadas porque no tienen senos o no tienen nalgas, no tienen chichis ni nalgas. Bueno, entonces el gobierno establece un programa para niñas que no tienen senos, ¿verdad? Sin senos hay trauma, sería ahí el programa, ponerle el sin senos hay trauma. Entonces viene el presupuesto y establece cuánto le va a dar al programa, ¿verdad?, contra la anorexia. Un programa contra las niñas bulímicas y otro programa para ponerle chiches y nalgas a las niñas que no tienen, ¿verdad? Entonces, esos programas, entonces, se ponen en un presupuesto y el presupuesto dice, para las niñas anoréxicas, 50 millones, para las bulímicas, 150 millones, para las que no tienen chiches ni nalgas, 270 millones. Entonces, eso va en el presupuesto, entonces lo justificas. Y ese dinero solo lo puedes usar para esas actividades. La lucha contra la anorexia, la lucha contra la bulimia y para el programa de implantes, no sé, de silicona para las niñas que no tienen chiches ni nalgas. Bueno, entonces vos le pones eso. Y entonces lo que tiene que ir a discutir los tanques de pensamiento ahora es, por ejemplo, es que no sé qué tienen que ir a discutir, fíjate, Juan Francisco, porque eso tiene que ser los diputados, ¿verdad? Entonces digamos que 270 millones para chichis y nalgas, no, van a decir los centros de, entonces va a entrar un centro de, un tanque de pensamiento, digamos, los de, van a decir, no, porque eso significa dinero menos para las niñas pobres que tampoco tienen nalgas y chichis que están en Huehuetenango, va, verán, eso significa, no, verán, menos escuelas y menos policías, y entonces entra el defensor del programa de las, del programa de sí, digamos, el programa se llama, pongámosle un nombre al programa, ¿verdad? Sin chiches no hay futuro, algo así. Bueno, entonces se le pone, no, 270 millones, porque creemos que con eso llenamos, y llenamos esa necesidad de chiches y nalgas en Guatemala por en 10%, ese es el impacto. Entonces vos estableces un resultado, porque tus presupuestos ahora se hacen por resultados, ¿verdad? Y así va haciendo. Entonces, esa discusión la tiene que tener el Congreso de la República, solo no tiene que tener los centros de los tanques de pensamiento. Entonces, además, los tanques de pensamiento tienen a exministros, que es lo que me da risa a mí, ¿verdad? Entonces, son lobos de la misma loma, pues, o sea...
Correcto.
Cuando yo fui ministro, el programa de chiches y nalgas, el programa contra la bulimia y contra la anorexia, tenía poco dinero. Entonces, ahora que me pidieron mi opinión, voy a poner, no 270, 500 millones para nalgas y chiches, programa nacional de nalgas y chiches para todas las niñas de Guatemala. Bueno, así es, y así se va la discusión. Oh, sorpresa, tu hermano, digamos que vos sos chojolán, ¿verdad? Entonces, tu hermano se llama Pedro, vos, Juan Francisco Chojolán, tu hermano Pedro Chojolán es un cirujano plástico, ¿verdad? Tu hermana es una doctora. Tu mamá y tu papá tienen un sanatorio privado, ¿ya? Y entonces todos están dedicados a eso. Entonces, oh casualidad, que los 500 millones que al final aprobaron para el programa de chichis y nalgas en Guatemala, oh sorpresa, el contrato se lo dan a tu hermana, a tu hermano que es cirujano plástico, a tu mamá y a tu papá que tienen un consultorio, a tu prima que no sé qué, así es como funciona el presupuesto, ¿verdad? Y el... Entonces hacen un listado, ¿verdad? Un listado geográfico de nalgas y chiches. Entonces, ese es el listado geográfico de nalgas y chiches. Digamos, entonces dice, vamos a cubrir tantas niñas en Chimaltenango. Bueno, y pues cubren a todas las niñas que están en el corredor erótico maya. Verán que digamos que son unas 10,000 niñas, suponele, ¿verdad? Vamos a cubrir a todas las niñas de Escuintla, ¿verdad? A las de Jutiapa y Zacapa no, porque estas las pagan los narcos, ¿verdad? Entonces hay cero programa de nalgas y chiches para Jutiapa y Zacapa, porque ahí los narcos son muy bondadosos, eso le regalan a las niñas. Bueno, en Petén hay menos niñas. Bueno, en Petén vamos a cubrir, digamos, unas 500 niñas, y así. Entonces, ese se llama un presupuesto por resultados. Es el nuevo modelo de hacer presupuestos ahora, ¿verdad? Y entonces los tanques de pensamiento van a decir, oh, ¿verdad? Muy pocas niñas se cubren con algas y chiches en Petén. Cubramos más niñas, ¿verdad? Como ya niñas, no hay muchas niñas en Petén, entonces lo que hacen es proponer entonces que en Petén, en lugar de cubrir 500 niñas, van a cubrir 2,000 niñas, ¿verdad? Y así, yo ya hice mi presupuesto, mira.
La gran. Y así es como se inventan que después tenemos que estar financiando a ONGs que ni las propias ONGs saben para qué sirven, para qué están allí, pero también les damos sendas cantidades en millones de quetzales. Hasta una facultad latinoamericana de no sé qué cosas, un centro de estudios centroamericanos de no sé qué.
Vos tenés que hacer el estudio antropológico de el impacto de las chichis y nalgas en el desarrollo de la comunidad, algo así. Siempre se ponen nombres estrambóticos, ¿no?
Sí, correcto.
El impacto, el costo social de menos niñas bulímicas y menos niñas y niños anoréxicos, ¿no? Entonces, el impacto, entonces haces tus cortes, haces un corte por etnicidad, por edad, por ingreso económico, un NSE, un nivel socioeconómico y todo eso. No, hombre, si estaba gozada, mira, en realidad, eso de que el presupuesto es la expresión numérica de las políticas públicas, mi huevo, pues es mentira. El presupuesto es la expresión política de los intereses de los políticos. Ese es el presupuesto. Y yo creo que primero entendámoslo. Ahora, si yo fuera tanque de pensamiento, o estuviera un tanque de pensamiento, por mula me voy a meter ahí, porque voy a salir manchado, pues.
Así es.
Pero como eso les encanta a los tanques de pensamiento, ¿verdad? Ay, estar a la par del poder. y querer decidir por el poder. Entonces, ahí van a estar. ¿Verdad? Entonces, mi consejo para los tanques de pensamiento es que se mancharon. Y mira quién los llama.
Ah, la gran... diálogo.
Sí, entonces no. Mira, ¿sabes quién nos llama? El dueño del corredor erótico Maya, pues.
Ah, la gran...
Y él tiene sus intereses que sus niñas del corredor erótico Maya de Chimaltenango no tengan nalgas y chiches, pues porque así vende más, pues. O sea, es un negocio redondo. Y lo justifica poniendo centros de tanques de pensamiento ahí. Y yo eso, mira, constitucionalmente es el Congreso que tiene que discutir. Si es el programa de, no sé, el programa agrícola de alimentemos a los zompopos, pa. Entonces, un programa nacional de alimentemos a los zompopos. Eso lo tienen que discutir los diputados. Mira, no lo tienen que discutir otros. Vos y yo no podríamos ir a meternos a discutir eso constitucionalmente. Entonces, que el presidente esté llamando ahí, primero el presidente lo que debe hacer es ponerse de acuerdo con su vicepresidente. ¿Ya? Ese es el primer acto de honradez, de decencia que tiene que hacer el presidente Yamatei. Y segundo, pues tiene que entender que ese presupuesto está desfinanciado, hombre.
Sí. Yo no. Ahora, Estuardo, ¿crees, aprovechando, crees que esta acción de convocar a ese proceso de concertación, ¿verdad? Recordando a Vinicio, de abrir tanques de pensamiento y de buscar estas formas, es una salida a la crisis política, porque hay que aceptar que hay una crisis política y el gobierno está tratando de ponerle parches, pero esto va a hacer ya que la gente no sea convocada a la plaza, ya le pasó el mosh a la gente, ya nos quedamos tranquilos, como ya nos dijeron que no va a ser de 100 mil millones de quetzales, sino que de 99 mil, ya estamos todos tranquilos, ya no hay problema. ¿Lo percibís así? ¿Crees que seamos tan fáciles de comprar?
Mira lo que pasó después de Otto Pérez, ¿va? Echaron a Otto Pérez y a la Roxana y todos nos fuimos a nuestra casa felices, ¿va? Y fuimos a meter las cuatro con el Jimmy.
Sí.
Entonces, mira, la única forma de mantener la libertad es la constante vigilancia, pues. Nosotros no vigilamos constantemente.
No.
Nosotros nos acostumbramos a básicamente a dejar ahí que los políticos hagan, y los políticos eso es lo que quieren. Que los dejemos en paz y que ellos hagan lo que quieran hacer. Lo cual siempre nos termina costando un montón de pisto, montón de dolor y de impuestos. Porque, digamos, para los programas que ellos establecen, es no sé si viste ayer que salió toda la mara de Chocolán y ya hicieron el organigrama de Chocolán y a la gran chucha.
Sí. O sea que el que se fue solamente era una de las piezas de toda la estructura Chocolán Inc.
Chojoleña.
La gran.
Chojolense, ¿cómo le llamas ahora? Viste que en la estructura puedes formar básicamente un pueblo, pues.
Sí, de una aldea sale desde ahí, desde los Chocolán.
¿Sí me ves? Chocolalwitz.
Sí, en realidad, sin embargo, te cuento que sí veo cierta actitud de decir, bueno, ya habrá tanques de pensamiento, ya en el tanque de pensamiento están los delegados del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, ya está la Asociación de Investigación de Estudios Sociales, así es. Ya está el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI, ya están algunas otras organizaciones universitarias, hasta estoy viendo que como que colectivos, pero los colectivos no son más que otra expresión de los sindicatos, ¿verdad? Que tienen intereses en el mismo presupuesto, porque recordemos que casi el 85% del destino del presupuesto es para pagar pactos colectivos de estos mismos sindicalistas, de estos mismos denominados colectivos que no hacen otra cosa que buscar de otra manera un beneficio de este mismo presupuesto. Es decir, que estamos haciendo una convocatoria de vampiros y vampiritos para decidir el destino del hospital de sangre.
Sí. aunque sea un suté, aunque sea un suté de Drácula, se van a llevar ahí.
Sí, y mira, hablando de Dráculas, ahora que él dice que no dijo lo que dijo, que esa es una
edición. Dice que es una
edición. Es un montaje, ¿va? Ese es un montaje. Mire, sí es mi voz, pero con la tecnología, con los software, yo nunca dije eso. Aun cuando en un principio, hoy nos recuerda Prensa Libre que sí, a través de su caricaturista, que sí él aceptó en algún momento que había sido una plática así, digamos, una plática, ¿cómo lo presenta? Una plática coloquial. Ahora dice que no, que es un implante, dice.
Ahí empezó el programa
sí, así lo titularon hoy, que no, que es un implante de una conversación coloquial. Ahora apareció de que es un implante, que alguien le editó la voz, que alguien
mira, hizo los cortes. Ahí en pantalla tenemos al programa Chocolán,
Dieguito,
si lo bajas un cacho más, te agradezco, porque abajo
que
está
se pueda apreciar. Ajá.
Mira, ahí está. En caminos por 155 millones.
Sí, millones de quetzales. A la gran toda la estructura de los.
Mira. Ahí está. A ver, escuchas. Métanse rápido a Facebook Live, a todas las redes. Ahí están la estructura de Chocolán.
Y
solo la primera línea y la segunda línea, porque van más líneas.
Pero ahí, sin embargo, hasta donde sabemos, Estuardo, el MP no ha iniciado una investigación de oficio en contra de este disfuncionario destituido. Y los 135 millones de quetzales, igual, ¿dónde están los 135 millones de quetzales? O sea, al final, no te digo pues, nos enamoran todavía con un pétalo de rosa, ni siquiera con la rosa completa. Y nos dicen, mire, no tenga pena, lo vamos a destituir. Y uno dice, ay, qué bueno, lo destituyeron. Pero la pregunta inicial de los 135 millones de quetzales no ha sido respondida. Igual con el presupuesto, salimos todo por el presupuesto. Mira, lamentablemente hoy se confirma que dos personas que participaron en la manifestación y que fueran víctimas de la represión del ministro de Gobernación y del viceministro de Seguridad y del director general de la Policía Nacional perdieron ambos el ojo izquierdo. O sea, mira, pues, en el Congreso de la República, ¿verdad que los vidrios los van a componer, van a poner otros? Las puertas las van a raspar, las van a barnizar de
¿viste
nuevo.
¿Viste el seguro por incendio que tiene el Congreso de la República?
Sí, Estuardo, pero mi punto es que a estas dos personas, ¿quién les va a reponer su ojo izquierdo?
Pues nadie.
O sea, yo entiendo que sí, que el patrimonio cultural, o sea, eso lo entiendo perfectamente. Pero sé que van a reponer la puerta, van a reponer las cortinas, el par de sillas que quemaron, etcétera. Pero el ojo que perdieron estos ciudadanos, ¿quién se los va a reponer? O sea, me queda ahí.
¿Y se puede reponer la pregunta?
Me queda a mí ahí una gran inquietud. O sea,
¿se puede reponer?
O sea, ahí sí que mira qué difícil.
¿Se puede reponer el ojo? O sea. Y esa sería mi pregunta. ¿Se puede o no se puede?
Fíjate que incluso hoy entre los titulares que presenta Prensa Libre hay un pronóstico reservado para una de las personas que perdió su ojo, porque sí, su condición es mucho más difícil. Y yo creo que es una pérdida irreparable. Una pérdida total, una pérdida irreparable. Y yo sigo en mi lucha, aunque sea yo solito, muchacha. Pero yo sigo en mi lucha que lo que hay que hacer es destituir y encauzar penalmente al ministro de Gobernación, al viceministro de Seguridad y al director general de la Policía Nacional. Y con nombres, a Henry Reyes, el ministro de Gobernación, al coronel retirado Franco Ursúa, viceministro de Seguridad, y a José Antonio, el director general de la Policía Nacional. Porque son los responsables directos, no solamente de la golpiza, el pobre caso del ciclista, mira vos, ya se está haciendo mundial ahí el caso del ciclista, es montañista, solo bajó de la montaña que lo guamacearan al pobre, a que le hicieran pedazos pero su bicicleta se la pueden reponer, pues, pero la pérdida del ojo de estas personas creo que es una pérdida irreparable, y como te insisto, Estuardo, las puertas, los ventanales, eso se va a reparar, ¿va? Mira el seguro.
Hay un seguro ahí. Mira. Ahí tienen un seguro. Acuérdate que hay un seguro de incendio, ¿verdad?
Qué lujo
de. Hay un seguro de incendio.
Pero yo no sé.
Dice los radioescuchas.
Yo no sé si va a aplicar, Estuardo, el seguro del incendio, porque ayer lo dijimos nosotros en primicia aquí, Estuardo, que ya estaban circulando imágenes de los videos de las cámaras de seguridad interiores. Y hoy, Diario El Periódico lleva en portada que en el mismo momento en el cual empezaban las acciones por lado fuera, o sea, sobre la calle, en el interior, en ese mismo horario y con las cámaras de seguridad, la policía sí estaba adentro. La famosa dirección esa de Fuerzas Especiales, la DIFEP.
La DIFEP.
Sí estaban adentro, estaban allí, lo cual significa, desde mi apreciación, que la policía sí pudo evitar los daños y todo esto. ¿Por qué la policía no actuó? Y sí actuó en contra de los manifestantes que estaban en la Plaza de la Constitución. O sea, este señor, ¿cómo le pusiste vos? El Chonte Reyes, Henry, tiene que dar explicaciones. El coronel retirado tiene que dar explicaciones. Uh-huh. Y este Chepe Tsubán, el Chepetono Tsubán, el director de la PNC, tiene que dar explicaciones.
Y no solo explicaciones, sino también, a mí me pareció curioso, ¿viste dónde metieron las armas? En los desagües, se escondieron las armas.
Estuardo, fíjate que hicimos un cálculo ahí con los compañeros de la promo, son aproximadamente 560 tragantes que hay en la ciudad capital. En 560 tragantes, la policía, en un asombroso, una asombrosa intuición policial, llegaron exactamente al tragante entre 560 que tenía este armamento. Y uno se queda así como que de veras, la policía, y entre 560 exactamente llegaron al desagüe, que en efecto tenía determinada cantidad de armas, y uno se queda así como que, ¿de veras vos?
Pero lo interesante es que, o sea, que ya lo tenían previsto, ya tenían previsto el uso de armas, porque sacar las armas de los tragantes me parece interesante. Mira, en términos estratégicos, ellos lo que habían pensado que podían quedarse encerrados, que podía venir una manifestación de un lado, de otro lado, una manifestación sobre la octava, otra sobre la séptima, otra sobre la sexta, sobre la cuarta, sobre la tercera. Bueno, y que en cierto momento se iban a quedar atrapados. Y entonces su única salida iba a ser destapar los tragantes, como al final hicieron, y sacar las armas que tenían ahí. Eso está filmado, pues, o sea, no es inventado.
Sí, yo sé, yo no me lo creo. Yo en mi escasa y neófita experiencia periodística no me lo creo. Miro una inconcebible intuición policial para poder encontrar eso. Está muy jalado, ¿verdad? Muy jalado, o sea, desde mi inferencia, ¿verdad? Pero igual va, como hemos visto de todo.
Ah, nosotros en Guatemala hemos visto, pero nosotros los guatemaltecos experiencia un montón de babosadas, pero eso de esconder las armas me pareció a mí, en cierta forma, una estrategia curiosa, ¿verdad? Pero luego, porque ahora van a tener una demanda por a ver si no le hicieron daño a los tragantes. Si se inunda la zona 1, fue la policía. Sí, son las armas trabadas ahí entre los tubos, ¿verdad? Pero me pareció, no sé, curioso, ¿verdad? Porque ahora la PDH tiene una demanda contra, le ha pedido a la MUNI que averigüe el estado de los tragantes, ¿verdad?
Sí, entre otras, ¿verdad?
No sé, pero es porque esos fueron usados contra los manifestantes. Y de hecho, si te percatás, el 28 ya hay un llamado, pero el 28N, ¿verdad? Ayer empezó a circular el llamado al 28. Y supongo que ahora todos los van a ir a poner. Fíjate que yo me puse a pensar, ya sé dónde voy a esconder el guaro en la zona 1, fíjate vos. No me había ocurrido, pero voy a esconder el guaro en los tragantes, ¿sí? Cuando pase lleguemos a la hora seca y uno quiera su trago, así todo gomoso, vas a abrir un tragante y sacar ahí un tu galón de cuto, pues, ¿verdad?
Ajá.
De ¿cómo se llama? De
tu pulmón.
Sí, aunque sea un tu pulmoncito que escondas ahí en los tragantes, ¿verdad? Algo de pues esconder ahí, pero me pareció interesante que en los tragantes escondieran las armas y que las sacaran y que todo el mundo lo filmara.
Así es, bien interesante, ¿verdad? Eso ¿sí? Está como el presunto estudiante que lanzó una granada, que fue grabado uh-huh. desde el segundo cero hasta cuando la agarra, le quita la espola, la tira, y en teoría el policía que lo está filmando nunca intervino, ¿verdad?
O sea, el otro dijo, voy a firmar en lugar de defender a la población.
Así es, así es.
Mi mandato constitucional y la ley me obliga a firmarás ladrones.
Así no, es. Bueno, sí, hay muchas cosas.
Parte del folclore, ¿verdad? Es que, mira, yo miro muchas cosas y yo digo, pero me da risa, pues, porque es bien folclórico el asunto. O sea, es bien así, bien, bien misqueño, así bien cholero, pues, pero así es como, ¿por qué mezclo cholero con misco? Bueno, ¿por qué será? No sé, pero bueno, esas son las dos palabras que sí pueden ir y que van en la misma oración, ¿verdad? Por eso todos los misqueños ya se mueren la vergüenza.
De veras. Dicen
que ya no son de Misco, decían que eran de Villanueva, cuando ahora salió el nuevo ladrón de Villanueva, quiere ser presidente, y ahora les da vergüenza decir que son de Villanueva. Entonces digan que son de Guate, muchachos. Entonces, también tenemos nuestro ladrón ahí. Entonces, pero ese es el nivel que se da en Guatemala. Curioso que la gente sigue yendo a la plaza, a veces grupos que se organizan y solitos van a poner sus carteles y toda la plaza, ¿verdad?
Sí, ayer tuvimos otra vez un grupo de ciudadanos que llegó. Y si te das cuenta, en su libertad, tranquilos, nadie los convoca, es como sucedió en algunos casos en el 2015, de forma espontánea llegan y empiezan a hacer su protesta. Por eso mi pregunta, incluso podríamos decir antropológica o cultural, Estuardo, si estas expresiones de alguna forma también hace que a las personas se le baje el enojo, la indignación, la ira, y que una vez ya hayan sí. ido a la plaza, digamos, ya fui a la plaza, ya lo que pasa con el presupuesto, pero yo ya fui a la plaza, y entonces baja esa presión mediática y personal, digamos.
Sí, puede ser. El único problema es que nosotros no solo el presupuesto, ahorita el clavo no solo el presupuesto es, digamos, si el presupuesto yo lo quiero definir, el presupuesto es la expresión más grande de corrupción que tenemos, pero el presupuesto es, este es el más grande. Ojo, pero no es el único que ha expresado corrupción, todos han expresado corrupción. Dieguito, están pidiendo otra vez ahí el clan Chojolán, ponételo por favor en pantalla el clan Chojolán, porque el clan Chojolán da pánico, pues, ¿verdad?
Terrible.
Con sus familiares y todo, puede llegar y sus tentáculos invadir parte de ese presupuesto por medio del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Ya eso es así. Ahora, mira, ahí está. Gracias, Dieguito. Ahí está en pantalla, está para que ustedes miren.
Ahí está.
Ahí está lo de Chojolán. Y Chojolán está en medio y mira toda la gente. Lo hagas un cachito más, Diego, para que digamos, esta es una hoja, esta es una estructura bien montada. Que tampoco se hizo en un día. Mira, lo que ahorita los políticos chucos, los políticos que quieren algo de quitarnos nuestros recursos, ahí va, mira, ahí va la lista ya de por proyecto, por persona, por todo. Los políticos que quieren quitarnos nuestro pisto ya están adelantados, pues. Ellos ahorita están buscando a qué partido van. Si en el
político, por supuesto.
Solo intereses, entendámoslo.
Fíjate que es más fácil que convocaran a la familia Chojolán para que analice el presupuesto, fíjate.
Sí, fíjate que sería más eficiente.
Solo ahí tenemos ya mira que ese no es un tanque de pensamiento, es un reducto completo, es un búnker de pensamiento. La gran...
Las clicas han de ver esto y dicen, puchica.
Mira, están los Chojolán Racancoj, los Romero Chojolán, los Chojolán Tawit, los Chojolán Monroy, los Chojolán, todos son Chojolán.
Sí.
Y es impresionante.
Bájalo, Dieguito.
la cantidad de... Yo creo que nunca nos habíamos dado cuenta de la cantidad de chojolanes que hay. Mira todos los chojolán.
Sí, Chojoguate se va a llamar.
Sí, mejor.
Chojoguate se va a llamar. Sí. Mira, y ahí siguen. Es que uno pasa hojas y hojas y hojas y ve a toda la mar ahí.
La gran... No, ese sí es un chojolele, mira vos.
Es el chojolele. No, pero ahí están sus impuestos, pues ahí están toda la
por eso la... es que sería más fácil mirar, agarrar a los chojolán y decirle, muchacha, sentémonos, ustedes entienden más del presupuesto que los propios ministros y que los propios diputados, porque a esto se han dedicado, a expoliar nuestros impuestos.
Mira, a cuidar el banco de sangre cuando ponen a chojolán ahí en el Ministerio de Comunicaciones, ¿verdad? Pero mira, después de estos sustos, lo que uno quiere es una taza de café. Champurradas que no tengo aquí, que vos te quedaste con mis champurradas, será de San Martín, uno dice voy a irme. Yo les recomiendo Tecpaneco, ¿verdad? Sí, es, y pida frijoles parados, porque los frijoles parados en San Martín son deliciosos. A pasote creo que le echan.
Deliciosísimo.
De goma, pía doble. Mejor parado ahí porque el apazote apacigua. Goma. Y todo lo que traen, ¿verdad? Hay varios desayunos ahí. Hay unas tortillas con chorizo también, fíjate vos. Ahí en de entrada, vamos.
¿Qué más?
Así, jugo de mandarina, que es lo que me gusta pedir a mí ahí. También, y el pan, ¿verdad? Y ahí tenés vos tus. Champurradas y las champurradas. ¿Qué te los acabaste?
No, ahí están, mira. Este es otro paquete.
Sí, porque el de ayer se fue chuco.
El de ayer ya no existe, ya pasó a mejor vida.
Vayan a San Martín, pues, vayan a San Martín que está, y que ustedes pueden ir a San Martín, ¿verdad? Así que nosotros vamos a ir a corte. Ayer me decían los escenarios, cuidado que estamos en cuenta regresiva para este presupuesto. Pregunta que se hace ahora es, si al 30 no llegamos a los tanques de pensamiento. Es que eso es, a mí me encanta.
¿Verdad? Ah, pues, es que le ponen palabras rimbombantes.
Es una traducción de think tanks, ¿verdad?
Sí.
Y sí es una traducción de think tanks. Digamos, no, su sabiduría extrema no es explayada, no es regada, no es comunicada, ¿verdad? Para el 30, entonces nos quedamos con el presupuesto actual, el presupuesto con las ampliaciones. Aquí surgió una pregunta si el presupuesto que de ahora va a tener las ampliaciones que tuvo durante el COVID, y yo soy de la opinión que no, pero muchos dicen que sí. Entonces tenemos ahí un debate acerca de que, cuáles serían entonces el verdadero impacto que tendría el presupuesto 2021. Era el presupuesto de los tanques de pensamiento, se va a llamar este presupuesto, porque sí tendría cierto impacto al final del día, ¿verdad? Las ampliaciones que se hicieron en venta de bonos, en la maquinita, en préstamos, en créditos y todo lo que se hizo ahí. ¿Vos tenías el recuento, Juan Francisco, de durante pandemia qué fue lo que hicimos, qué fue lo que prestamos, cuánto prestamos?
Fueron en total cinco préstamos autorizados por el Congreso de la República. También se hicieron tres ampliaciones al presupuesto general de ingresos y egresos, o sea, tres ampliaciones extraordinarias, y se hicieron también tres emisiones de bonos. Entonces, sumando los cinco préstamos, las tres ampliaciones y las tres emisiones de bonos, da un total de 42,000 millones de quetzales.
Sí, pues.
Es ahí donde sale esa cantidad. Algunos incluían unos préstamos y otros no, y por eso decían, no, son solo 31,000, pero igual son 31,000. En realidad, la suma que a mí me dio de todos los bonos que se pusieron de venta al exterior, que es al final un impuesto diferido, da un total de 42,000 millones de quetzales más que ha tenido este gobierno.
Mira, fíjate que lo que demuestra todo eso es que en Guatemala somos de hule, fíjate vos.
Así es.
Somos los hombres y mujeres hule. porque nos estiran, estiran y siempre damos.
Sí, y mira la estirada que nos van a dar con el presupuesto 2021, porque pretenden quitarnos de nuestro dinero 63 mil millones de quetzales. Y uno de los...
¿Y para qué?
Para repartírselo a los Chocolán Company.
O sea que los más interesados en que pase el presupuesto 2021, en este caso, digámoslo con apellido, aquí porque los nombres son un montón, serían los, el clan Chocolán.
Sí, entre algunos otros, sí. Pero los Chocolán son los más interesados en que se apruebe presupuestos como esto, porque hay que recordar una cosa. Ninguno de estos disfuncionarios va a ser responsable en su vida de dar cuentas por este presupuesto. Mira, llámate.
Y nosotros sí vamos a mantener la responsabilidad de pagar.
Durante nuestra vida. Y yo hice un cálculo más o menos que son 7 generaciones las que van a pasar pagando los préstamos de ahorita.
Eso, si el próximo gobierno no se endeuda, si el próximo gobierno no se desfinancia, si el próximo gobierno hace un presupuesto balanceado.
Correcto.
O sea, que digamos cero deuda, cero todo. Lo que estamos viendo es que, digamos, desde Jimmy, desde Vinicio Cerezo, bueno, desde Areva lo es, vamos, que viene la deuda.
Exacto, sí, nosotros estábamos sin deuda ante el mundo hasta la llegada de Juan José Arévalo Bermejo, cuyo hijo, entiendo que ahora es el que ayer se rasgó las vestiduras, solicitando que se destituya a la junta directiva, pero precisamente... Este señor que está actualmente en el Bernardo Arévalo, creo que se llama, que está en el Congreso de la República, es el hijo, es el heredero de quien nos endeudó en Guatemala por primera vez, que es Juan José Arévalo Bermejo. Pero como nosotros no leemos, te quiero compartir uno de los libros que yo leí este año, que es Tierra Firme, que yo creo que conociste a Mario Alberto Carrera. ¿Te recuerdas de Mario Alberto Carrera? Uno de los grandes escritores que tuvo Carpio Nicola allá en Gráfico, cuando yo trabajé en Gráfico. Pues uno de sus libros es una recopilación de los escritos del propio Juan José Arévalo. Y yo tuve la fortuna este año de adquirir el libro, de leerlo. Y entonces uno dice, puchica, de veras su pensamiento era uno, pero sus acciones dejaron mucho que desear. Desde, ¿te recordás? Desde que dejó que inocularan a personas con problemas mentales, a soldados del ejército de Guatemala, a pura tropa.
De sífilis.
Exacto, de sífilis y otras enfermedades de las cuales no tuvimos nunca información porque el gobierno de Colón no nos dio, hasta endeudar a Guatemala y empezar con este maldito endeudamiento que hasta hoy nos tiene sumidos en la miseria. Pero fue Juan José Arévalo Bermejo, el socialista espiritual, quien nos dejó endeudados hasta la coronilla.
Y ahí empezó la bomba monetaria, porque esa es una bomba.
Es correcto, sí. Así fue.
La bomba, pero de mecha muy larga, ¿verdad? Porque no sé, cada vez que viene alguien le agrega un pedazo de mecha, porque esa babosa no estalla. Toca eso, mejor que estalle, pues. ¿Verdad? Es sí. Bomba, mejor que estalle, pero... Y ahí le siguen sumando y le siguen sumando mecha. Esa es una bomba de mecha muy larga. Entonces, ese es el entendiendo, vos decías 7 generaciones.
Sí, es correcto, Estuardo, es decir que nosotros vamos a pasar aproximadamente un siglo completo pagando esto, y la gente dice, ay, no tan exagerados, haga números, póngale el porcentaje, póngale el primero, mira, pues, hacen un préstamo y dicen, tenemos de gracia 25 años para pagar, con 3 préstamos son 75 años. Más lo que nosotros ya debemos, más como vos bien decís, el próximo gobierno, no crea usted que no nos va a endeudar, lo mismo va a ser. Entonces nosotros estamos condenando a nuestra séptima generación, es decir, 100 años lineales, a que sigan pagando una deuda, como nosotros seguimos pagando préstamos todavía desde esa época. Lo que pasa es que sí, como no nos damos cuenta, no hacemos números, sí, y realmente los datos aquella vez, ¿verdad, Estuardo? Si somos malos para leer, mire, para matemáticas estamos peor.
Donde son buenos para leer es en el Congreso, y ahí viste cómo leen las leyes cuando las aprueban.
Sí, qué vergüenza, ¿verdad?
Pero mira, entonces vos lo que estás diciendo es que la población crecemos aritméticamente,
¿sí?
La deuda crece geométricamente.
Sí, sí, porque es exponencial. Es decir, pero qué buen tema. Mira, ahí pusiste el tema de fondo. O sea, mientras que la deuda es exponencial, nuestros ingresos son lineales y entonces siempre va a haber una gran brecha entre lo que vamos a deber y entre lo que vamos a producir. Nosotros tendríamos que estar por arriba, más o menos como en el gobierno de Lucas García, nosotros tendríamos que estar por arriba de un 7% de Producto Interno Bruto para que se compensara la densidad poblacional versus el ingreso bruto versus el pago de deuda. Es decir,
sí, es correcto.
Exacto. Es decir, yo no podría aspirar a tener 25 hijos, por ponerlo en una situación así, en 25 años, si el ingreso que yo tengo me alcanza nada más para mantener uno. Y si yo me endeudo para mantener 25 hijos, ni 25 años me alcanzaría para mantenerlos bien. Es decir, voy a estar en una precaria situación versus con un nivel de endeudamiento carísimo.
Si ves en el año 10, pues vas a tener, ya te vas a tener 10 niños, pero tu ingreso es el mismo.
Exacto.
O sea, cada niño te va aumentando el costo, pero tu ingreso es igual. Digamos que sean 5,000 quetzales al mes. Vos vas a tener 60,000 quetzales de ingreso cada año.
Sí.
En 10 años vas a tener 600,000 quetzales, pero el primer año tenías un chiris y en el año 10 tenés 10 chirises.
Correcto.
Comen, reman, chingan, ¿verdad? Entonces, imagínate, vos tenés tus 60,000 quetzales, digamos, y en año 2 no es que tengas 120,000, en año 2 tenés otra vez 60,000 porque los 60,000 de año 1 ya te los gastaste. Y en año 3 no es que tengas 180,000, porque si los 120,000 ya te los gastaste, solo tenés los 60,000 de año 3 y ya tenés 3 patojos,
¿verdad? Así es, correcto.
¿Por qué estoy diciendo esto? Porque eso lo va sumando, mientras que los patojos, el costo del patojo se va multiplicando, pues, ¿verdad?
Ese es el pero y entonces viene tu padrino, tu tío que te dice, mira, mijo, no tengas pena, yo te presto. Y no tengas pena,
el tío Banco Mundial,
exacto,
el tío Fondo Monetario.
Y no me lo pagues ahorita, empezá a pagármelo en 5 años, sí, dice uno. Pero en realidad lo que estás haciendo, estás comprometiendo 5 años de la vida de tus hijos a futuro. Porque el que nació en el año 1,
años, si es año 10,
6, ¿verdad?
¿Cuántos hijos vas a tener dentro de 5 años si es uno por año?
Imagínate.
Tenés de hijos.
Sí.
Ya no tenés.
Y entonces a ellos es a quienes les estás cargando.
Ahí la clave es multiplicar tu ingreso. Ya no tener solo 5,000 de ingreso. Y solo tener un hijo. ¿Ya?
Así es.
El problema en Guatemala es que somos rechimones, hombre. Ese es el problema.
Ah, yo creería que no, porque como le hemos dicho.
Fíjate que ahí de ahí, gracias.
Pero mira. Pero
vos. Pon el ojo, pon el patojo.
Pero mira, pues, pero me vas a decir que los gringos no son así, o que los europeos no son así, o que los brasileños.
Pero ellos producen más, mira,
ahí está.
Preservativo.
Ese es el punto.
Preservativo.
Ese es el punto.
Crecimiento económico, ese es el mejor preservativo.
Exacto, o sea, ellos pueden tener 10 hijos.
El que crece bastante económicamente tiene menos niños. Los países que no crecemos económicamente, ahí va la chimadera, ahí, el montón de chirices, cerotes, ¿verdad? Entonces, si no los podemos mantener, ¿por qué los tenemos?
Ahí es el punto, que el gringo, el brasileño, el europeo lo pueden tener y lo pueden mantener. En cambio, nosotros no, nosotros los tenemos y no los mantenemos.
Imagínate cuando tu hijo 6 ya entra a la primaria. Van a ser el séptimo.
Entonces, sí, el séptimo, ya vas a ir con el séptimo.
Pero el hijo 7 y 8 empiezan a nacer, pero entonces el hijo 8, digamos el hijo 9 y 10, ya entran a la primaria. Y entonces ya tenés gastos vos de útiles y todas esas babosadas que piden ahí. Imagínate cuando entre a básico.
Exacto.
12. Digamos, tu hijo 12 ya entre a, va para la U.
¿Va? Sí, así es. 12,
bueno, tu hijo 12 iría
va, va a dejar que ya vaya para la U. Ya empezó a hacer él sus propios muchachitos, empezó a hacer sus propios chocolanes.
Los chocolancitos.
Empieza a hacer sus chocolancitos.
Sí, pues.
Y entonces
el Ministerio de Comunicaciones que aguanta todas las redes.
Y entonces uno dice, ay, no, ¿cómo va a ser eso que hasta la séptima generación, mire, hasta bíblico es? Mira, de veras, hasta bíblico es.
Sí. ¿Alguien, amén, hermano?
Hace 4,000 años antes que nosotros ya alguien había hecho también los números y no le cuadraba.
¿Cómo dijo aquel? Dejen de chimar. Dios, no podemos poner eso en la Biblia, que no sé qué. Entonces pongan, sed responsables. Ah, eso sí.
Ah, eso sí se puede poner.
Responsables. Vamos a ir a corte. Bueno, ya le explicamos a usted el crecimiento demográfico. Es que si lo explicas de otra manera, la mano no entiende, vos. Yeah. Ánimo, le escuchas, vamos a ir a corte. Vamos a la San Martín. Mejor vamos a la San Martín.
Sí, mejor.
Martín. Después de aquí nos vamos a la San Martín. Ánimo, que cuando regreso están preguntando, ya voy a regresar, ya escuchas, ¿verdad? Yeah. También es el atentado contra este abogado Soto. Y bueno, hay varios titulares ahí, Juan Francisco los va a leer, pero en las consecuencias, ¿verdad?
Sí.
Sucediendo en una sociedad muy convulsa, y luego en una sociedad convulsa que se dirige, pues, directo a un Estado fallido. Y hablemos del Estado fallido, ¿qué es un Estado fallido? ¿Y por qué tenemos que evitar el Estado fallido, verdad? Cuando regresemos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Avanzo con los titulares entonces. El periódico ha titulado para este día: el gobierno presentará enmiendas al presupuesto 2020. Hoy se inician las mesas de diálogo con tanques de pensamiento para lograr propuestas que luego se entregarán al Congreso. Aunque aquí el periódico me ha causado la inquietud, Estuardo, porque dice que presentará enmiendas al presupuesto de 2020. En tal caso tendría que ser el presupuesto de 2021. A mí se me hace que el titulero hoy sí tuvo un gazapo de aquellos garrafales, porque el presupuesto que se está discutiendo es el 2021, no el 2020. Sí, de repente, ¿verdad? Y aparecen aquí las fotografías que son las claves para este día. Aparece en la parte superior, como pueden apreciar, la fotografía de una... Es un fotograma, ¿verdad?, de una cámara de seguridad del Congreso de la República, donde se aprecia a las 14:20 horas que ya están en el interior del hemiciclo parlamentario un grupo de DIFEPS, es decir, de policías antimotines, como nosotros les decimos. Y en la parte inferior del lado derecho aparece un inserto fotográfico del momento en el cual el periódico inició transmisión en directo. Ambas cuestiones coinciden, es decir, que la policía sí estuvo en el interior del hemiciclo parlamentario, sí pudo prevenir los hechos, pero en algún momento y por alguna circunstancia alguien les dio la orden de que no intervinieran. Incluso ellos sí tenían acceso a los, ¿cómo se llaman estos?, a los extintores para evitar el fuego. Y con su presencia pudieron haber disuadido o evitar el ingreso al Congreso. Sin embargo, por alguna razón que desconocemos, resulta que no lo hicieron así. Otro de los titulares también para hoy es sobre el tema de internacional. El presidente Trump aprobó el proceso de transición de la administración hacia el presidente electo Biden. Prensa Libre ha titulado para hoy: la revisión apunta a reducir deuda, poner candados y bajar fondos a los CODEDES. Tanques de pensamiento trabajarán sugerencias de cambios para transparentar el gasto del 2021. También para este día, la carestía amenaza debido a pérdidas agrícolas por ETA, E y OTA en el tema, económico. Y en el mundo internacional también el presidente Trump y el presidente electo Biden son noticia, ya que el presidente Trump ha ordenado inicio de la transición a través de un tuit. El presidente de los Estados Unidos instruye a la Administración de Servicios Generales para que empiece los trámites de cambio de gobierno. Y en nuestro último titular, nuestro diario presenta: asesinan a chofer. Héctor Paredes fue baleado en la cabeza dentro de cabina en Izabal. Además, también la jaula que se utiliza ahora para pasar por el puente destruido de Chiquimula. Esta es una jaula que ahí la comunidad, asesorada, pero muy bien asesorada, decidieron, ya que no hay puente, entonces instalar una jaula como estas que se utilizan ahí, de las que hemos visto en las junglas africanas para pasar de un lugar a otro. Entonces hicieron su propia jaula allí en Chiquimula, ya que el puente está destruido. Y aparte, Estuardo, también hay que recordar que algunas comunidades, aldeas, caseríos siguen incomunicadas, en tanto en Huehuetenango como en Quiché. Seguimos con los problemas. En Huehuetenango ha seguido lloviendo, por lo tanto hemos encontrado que allá en Iscoy el camino está completamente inundado y no se puede pasar, digamos, para Santa Eulalia, para Soloma, para San Juan Iscoy, una parte todavía arriba que es Chiantla. Todos esos lugares están incomunicados. Así los titulares para hoy.
También en los titulares de ayer por la tarde, noche, eso voy a dar en la noche, el ataque al abogado. Creo, con Francisco, que ese es una investigación.
Hay un audio al respecto, ¿verdad? Sí. De esta situación.
Él lo que hace es culpar a tres personas con nombre y apellido.
Así es.
Y no sé, pero... dos heridas de bala es lo que él tiene, ¿verdad?
Hasta el momento, buscando en redes, sí. No tenemos todavía, como fue una nota en desarrollo, ya fue ayer por la tarde-noche, no tenemos información de su estado o del avance respecto a su salud. Él pedía, incluso le hizo un llamado directo a la doctora Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público, para que le brindara medidas cautelares, medidas de protección, para evitar un segundo ataque. Él en la crónica de los relatos dice que fue un motorista que él identifica como una persona cercana al presidente Yamatei, que fue a quien él en principio culpa de ese atentado, ¿verdad? Obviamente el Ministerio Público tiene que avanzar ahí en esas investigaciones, pero eso lo dijo él directamente, ¿verdad?
Sí, y también pidió, por favor, mandó su amor a su esposa, dijo que la amaba y que por favor cuidaran también a su mamá.
Es correcto, le hace un encargo muy especial por su señora madre, y sin embargo... Eso lo pudimos apreciar porque es cuando lo trasladan como de una camilla a otra, ¿verdad? Señores bomberos. Y después ya no se tiene más información. Y como te digo, en las actualizaciones en Twitter todavía no tenemos información sobre su estado de salud.
Esto fue bien cerca ahí donde estamos. Fue como a dos cuadras, ¿verdad?
Sí, por las imágenes.
De la Reforma.
Es correcto, Estuardo. Así fue.
Sería la 14 calle, nosotros estamos en la 12.
Sí, sí, sí. A dos cuadras de donde nosotros estamos.
Sí, esto fue un atentado. Aquí, mira, aquí tenés varios retos, tenemos pues varios retos como sociedad y el MP, por supuesto, como institución que tiene el monopolio de la investigación. Supongo y suponemos todos que hay cámaras alrededor, suponemos todos que también hay, digamos, el hecho, ¿verdad? Porque... ahí la investigación obviamente tendrá que continuar. Y mira, nosotros podemos disentir en mucho en lo que nosotros nos llegue, las ideas y todo eso. Disentir es parte del proceso, disentir es parte de la naturaleza de una sociedad que va avanzando. Disentir, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, pero disentir no significa que nos matemos, pues, ya, esa parte ya la pasamos en evolución, cuando nos agarramos a macanazos entre cuevas, eso ya pasó, pero a veces parece que no, parece que regresamos a la parte más primitiva nuestra, en agarrarnos a no macanazos, no a balazos ahora, ¿verdad? porque es como una forma de entender y resolver problemas que los pudimos haber resuelto de otra manera, ¿verdad? Y creo que este atentado se da en un tiempo en el cual hay mucha tensión, en un tiempo en el cual el abogado que sufrió el atentado sí culpó culpó, eran tres, ¿verdad?, los culpables que él decía, que si no era A era B y si no era B era C, pero específicamente él responsabilizaba al presidente de la República, al presidente Yamatei. En términos teóricos, Juan Francisco, y en términos puramente legales, en realidad una violación a la dignidad y al derecho humano como esto, y este es principio ius naturalista, si ustedes quieren ponerle apellido a este principio, es que el atentado contra la dignidad atenta contra todos los otros derechos, pero no solo eso, sino que el atentado contra él es atentado contra vos, Juan Francisco, es contra mí, es contra ustedes, Radio Escuchas, y porque la debilidad de uno en una sociedad pacífica es la debilidad de todos, ¿verdad? Por eso es que y el responsable de estar cuidando por la vida nuestra, de tener, para eso pagamos impuestos, es el bendito y denominado Estado, que el Estado cuide, que el Estado no sé qué. Va, esa sí es una función legítima, para que el otro, pues, el de la cueva B, no saque su macana y le vaya a pegar al de la cueva C, ni el de la cueva C saque su ametralladora y le pegue al de la cueva A, ¿verdad? Y entonces el de la cueva D dice, voy a enterrar aquí en este desagüe armas para cuando me vengan a atacar, ¿verdad? Y entonces, porque si seguimos así, lo que vamos a parar es una guerra.
Exacto, y, Estuardo.
Punto del Estado fallido. Yo sí quiero hablar del Estado fallido porque ese es nuestro gran reto ahora. Más allá de los tanques de pensamiento, de las manifestaciones del Yamatei y más allá de la sexualidad de la hormiga y el color del alacrán, y creo que, y si va a llegar la florecita de Barranco, más allá es el Estado fallido. Que nosotros cada vez hacemos elecciones y cada vez que elegimos nos acercamos más a Estado fallido. Y eso es lo que tenemos que evitar. Eso es lo que tenemos que parar inmediatamente. Nosotros, no hablo de los políticos. Hablo de nosotros, de ustedes, escuchas de mí. Porque nosotros somos al final los que llevamos a una sociedad a Estado fallido. Una sociedad a Estado fallido es lo peor que nos puede pasar. Y ahí sí que sálvese quien pueda en una sociedad a Estado fallido. Y el último que salga, que eche llave, que se traiga la bandera, ¿va? Porque no va a quedar nadie vivo en una sociedad de Estado fallido. Y ejemplos los tenemos. Desde Somalia hasta Haití, en el mundo tenemos muchos ejemplos de estados fallidos.
En efecto, Estuardo, y te quiero compartir en el tweet del momento que para este día está citado el ministro de Gobernación, como vos le pusiste, el Chonte Henry, está citado hoy ante el Congreso de la República, juntamente con el director general de la Policía Nacional Civil, el señor José Antonio Utsubán, para que respondan por los actos violentos en contra de la manifestación pacífica del sábado y de las personas que hasta este momento se sabe que han perdido un ojo, aun cuando sabemos que una de las personas está en condición crítica, así como también el atentado contra varios periodistas, especialmente para reporteros gráficos. Esto, estimados oyentes, se refiere a los que andan tomando fotos, pues, los que son reporteros, pero su chance es fotográfico, básicamente. Entonces,
o camarógrafos.
Sí, mira al fotógrafo exacto. ¿Cómo lo fueron a agarrar? Lo macanearon con todo, porque resulta que, mira, pues, esto es lo maravilloso de las redes, Estuardo, ya está el video, y yo ya lo tagué ahí al Ministerio Público, ya está el video en el cual se mira que el fotógrafo se pone en otro ángulo para tomar una fotografía, y un agente de la Policía Nacional Civil, que ese sí se mira que es como de a 1.90 más o menos, lo tira con un escudo de esos, con un shield de esos glass que tienen, se lo tira. Es que así les dicen en la Policía Nacional Civil, yo solo repito lo que dicen los chontes allá de mí. Y entonces lo tira, y cuando lo tira, el policía lo increpa porque lo que tiró fue la cámara. Entonces se aprecia en el video cuando sale el lente, que vos sabes que esos lentes son carísimos, le tira el lente, y entonces el fotoperiodista lo increpa, y cuando lo increpa le cayó su 10 de mayo a este fotoperiodista, y le quebraron el lente y después le quebraron la cabeza.
Este es el periodista, este es, ¿cómo se llama?
Es Sebastián. Sí, es Sebastián el
todos, el... Una cosa curiosa, si te has percatado, es que todos los Sebastianes, la hermana también, todos son periodistas, todos son fotógrafos.
Exacto, sí, tienen esa...
Excelentes esa fotógrafos, a propósito.
Sí, y mira, mil veces mejor que sean fotógrafos a que fueran ser Chocolán, ¿no? Mira, Chocolán tienen vocación, pero de ladrones.
¿Ah? Estamos hablando de buena gente, vos, no cambies de tema.
Bueno, entonces el punto, Estuardo, es allí que yo sí insisto, después porque no sigue la policía, vamos, pero yo sí insisto que lo que corresponde es, ante tanta evidencia, es destituir al ministro de Gobernación, Henry Reyes, al viceministro, el coronel retirado, Frank Ursúa, y al comisario José Antonio Utsubán, ministro, viceministro de Seguridad y director general de la Policía Nacional Civil, por los atentados contra la población pacífica de el sábado.
Pero ese es y ahí debe incluirse, por supuesto, una especial investigación en el atentado de anoche.
Ah, también tiene que estar incluido dentro de eso. Sí, definitivamente.
Vos estás haciendo algo que creo que debemos hacer todos los... Yo no lo había pensado, pero gracias por la sugerencia. Cuando pongamos nuestras cosas, taguemos al MP.
Correcto.
Y fotos, lo que sea, taguemos al MP. Un tag ahí, arroba, ¿cuál es el la cuenta del MP, vos?
Es arroba MP Guatemala.
Arroba MP Guatemala. Entonces, hasta tales, así, juegas de paches. Pon ahí fotos de, y taguea al MP.
Exacto, ¿verdad? Sí. Yo lo tagué, fíjate que el video dura menos de un minuto. Pero pero capta el preciso instante en el cual el periodista es agredido con ese escudo plástico, pues, pero ellos le dicen su shield glass al chunche eso, porque es un poquito más shield. Pero es un poquito más grueso que los normales, ¿verdad? Y después le van con todo con la macana. Y hay evidencia fotográfica y videográfica de cuando el policía, que sí yo calculo que medirá como 1.85, 1.90, la arremete contra este Sebastián y le da el guamazo y le rompe la cabeza. Y es por eso que después le rompió todo el lado este izquierdo y pues se ensangrentó. Pero mi punto es que por este acto y por los actos que hoy una de nuestras estimadas oyentes, Julita Aguilar, nos comparte ahí en el feed de Facebook, donde nos dice que su familiar... que fue tranquilamente y que estaba en la plaza, se voltea y le cae en el pecho, le cayó la bomba lacrimógena, y agradecidos de que no le haya estallado de una vez ahí o en la cara, ¿verdad? Que fue el inconveniente de las otras personas, que imagínate, la macana es un palo, pues, es un palo, si con un palo de escoba, cuando lo regaña a uno, ¿cómo duele?
Bueno, tu mujer te pega, decís.
Cuando me pega en la casa, ¿cómo duele?
Pero entendé que ella lo hace por tu bien.
Si lo hace porque me corrige.
Porque te ama.
Porque me ama.
Te corrige y lo hace por tu bien.
Y miren ustedes, fíjense que hablando un poquito de lo que dice el libro sagrado, hasta Jesús increpó al romano. Cuando a Jesús uno dice, es que si a uno le ofenden hay que ponerle otra mejilla, pero Jesús no lo hizo. Lean bien la Biblia, cuando lo llevaron ahí al Sanedrín, y el romano le pega. Jesús se voltea y le dice, ¿verdad? ¿Y por qué me pegas? Le dice.
¿Y por qué me pegáis?
Sí, ahora imagínense.
Para tu bien, porque te amamos, le dijeron. Le dice la esposa uno.
Imagínense dónde está ese romano.
Te quiero.
Imagínense dónde está ese romano ahorita. Pero si hasta Jesucristo le dijo al romano, ¿y por qué me pegas? Le dijo el otro.
El fotoperiodista. Ese romano sí que dio una vez.
Ese romano sí. Ese recién.
¿Sabes quién salía vestido de romano? El poder.
Mi pregunta es si cuando sea presidente se va a seguir vistiendo de romano para Semana Santa. Tengo esa inquietud.
Pues,
porque ¿por va directo.
Me pegáis, hay que decirle.
Fíjate. Mira, ya va directo para la presidencia. ¿Por qué queréis ser presidente? Le voy a decir yo.
Para ser romano y pegaros. Tu madre.
Es que los romanos acababan de ser cavernícolas y ya por eso era.
O sea, a mí los romanos que me dan risa son los romanos del Calvario, fíjate.
Güey. Ah, pero esos son los que se echaron riata la vez pasada cuando les entregaron.
Parece, esos fueron.
¿Te recordás que se pelearon ahí afuera porque mandaron a restaurar la imagen y se la regresaron casi como Michael Jackson? Y dijeron, esa restauración no nos gusta, si el señor se fue moreno. Y te lo digo yo porque yo fui a tomar, yo le di cobertura a eso, yo le fui a tomar fotografías al rostro del nazareno, ya no era nazareno. Y entonces dijeron, mire, Estuardo, se lo llevaron moreno, y ustedes, estimados creyentes católicos, lo sabrán, el Cristo del Calvario se lo llevaron moreno y lo regresaron más blanco que Michael Jackson. Te lo regresaron otra vez y ya lo regresaron a su color natural, ¿verdad? Si así fue, le hicieron una restauración al estilo Michael Jackson.
Lo metieron en leche, entonces.
Sí, no, en cloro, dice que bañaban a Michael Jackson.
Ay, pero, te echas cloro. Pero esos romanos del Calvario siempre parecen vieja pija.
Ah, yo conozco uno y que es nuestro oyente, por cierto. Saludos.
Cateados los romanos, fíjate. ¿Y qué les pasó? El cansancio los venció, ¿qué? El guapo los venció a los romanos.
Sí,
sí. Romanos ahí. Yeah. Pero aquel que te cuenta va a salir de romano allí. Cuando llegue a la presidencia, porque ese era
su... Sí, seguramente. Sí, seguramente.
Tiene faldita. Sí. Vamos a ir a corte.
Sí, mejor. A corte. Si no, después, que ¿por qué no siguen, vamos?
Sí. Después, ¿por qué estoy en la lista negra?
Sí, ¿por qué?
Y a Mayamate también le gusta la faldita. Vamos a corte cuando regresemos la hora chingüenchona. La de
ahí está World Light Transfer Factor.
Aquí está la mera, mera, aquí está la mera hora, For Light. La hora de For Light Transfer. Vamos a corte, regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
La Débora de Luca, ¿verdad? La Débora de Luca. Pues llegó la hora, mira.
Eso, ahí está. Four Light Transfer Factor. Wow.
Four Light Transfer Factor. Aquí es la hora de mis dos. Que protegerse siempre. Escuchas, esto no es vitamina, no es medicina, es un factor de transferencia. ¿Qué significa eso? Que esto, mire, sube el nivel de sistema inmune.
Así es.
Dos cápsulas al día y usted... sube el sistema, sube su sistema inmune. Ahí en el teléfono para la distribución de Francisco, por favor.
El 4091-8886. 4091-8886. Esta es la línea directa. 4091-8886. Y mire,
ya me acuerdo. ¿Otra vez el teléfono?
4091-8886. Y aquí, cabal, a una cuadra de donde estamos, en la primera avenida, 1277, zona 10, edificio Santa Clara, en la torre número 2, el local número 11. Allí están también las oficinas de Four Light Transfer Factor.
4091-8886.
4091-8886.
Bueno, en la información ayer hubo, bueno, no ayer, ¿verdad? Hubo un reclamo de CNN al presidente Yamatei. Fernando del Rincón le reclamó que el presidente le dijo, sí, que los, mira, es que cuando andan cantineando a la mara, va para llegar al poder, puta, dicen cualquier babosa.
Sí.
El presidente en agosto. El 2019 dijo, sí, que yo amo a la prensa, sin la prensa no puedo vivir, y no sé qué, y no me importa lo que me digan de Miguelito, pero yo sin la prensa no puedo vivir. Dios guarde yo faltarle a la prensa. Los políticos, ¿verdad? Fíjate que cuando están de candidatos, uno se convierte en, digamos, en el principal, porque lo buscan, rebuscan, y uno lo, en teoría tiene que darles entrevistas y otro montón de cosas. Pero una vez llegan al poder, ni te voltean a ver, fíjate vos.
Así es, correcto.
Así es, pero Fernando del Rincón más listo la otra hora. Lo que hice fue mejor decirles, miren, aquí tenemos nosotros un pequeño problema, dijo Fernando del Rincón, ¿verdad? Y es que usted dijo que no le iba a faltar a la que los medios eran indispensables para la gobernabilidad y que yo no iba a faltar a la prensa. Y lo que hizo fue lo primero era alejarse de esa relación con los medios de comunicación. Y no es que realmente uno necesite, yo no creo que los medios necesitemos a que el presidente pues esté todo el tiempo ahí con uno, ¿eh? Yo no creo.
Sí, yo creo que no, hay que recordar que también hay unos periodistas faferos, ¿verdad? Que todo lo hacen por dinero. Y entonces, bueno, también recordate la otra estación, la otra radio oficial, los canales oficiales, etcétera. Esa que es también, ahí también han de haber Chocolán. Entonces también es una extensión de la red de los medios de Chocolán.
Sí, ¿verdad? Pero miremos lo que dijo Fernando del Rincón, mejor ahí lo que dijo Fernando del Rincón, porque yo creo que eso es importante entenderlo y la demanda y, digamos, el reclamo que le hace él. Mira, hasta Fernando del Rincón está igual que nosotros, sacándole todos los videos antiguos a Yamatei.
Estuvo bueno, estuvo bueno. Démosle.
Sí, démosle, pues.
Cuando los cometas, por supuesto que siempre lo he hecho. Pero le voy a decir algo. Y yo me comprometo con usted. Va a tener 4 años en donde yo le voy a estar dando la cara a usted y a la prensa en general. Porque si yo me quiero ganar la confianza de la población guatemalteca, lo tengo que hacer a través de ustedes, los comunicadores sociales. Un gobierno que no comunica es un gobierno que no gobierna. Y yo quiero gobernar este país para el bien de mi gente y siempre voy a dar la cara.
¿Qué tal? 12 de agosto de 2019. Desde entonces, presidente Yamatei, no le veo el pelo. Usted lo dijo, solito. Todo eso es lo que no ha hecho. Aquí no ha comparecido. No quiere estar en este programa. No está hablando con la prensa. No está dando entrevistas. Todo lo que dijo que iba a hacer y que puso su palabra de por medio, no lo hace. No lo hace.
Correcto.
Vaya,
pues.
Vaya, ¿viste?
Ajá.
Vaya, ¿viste?
O sea que ese hombre es mentiroso. Es mentiroso ese hombre.
Sí, pues, Alejandro Tañón. Alejandro Tañón. pero yo creo que es importante recordar lo que dicen los políticos, y ahora hay mucho más medios, mucho más. De hecho, ya hay una colección completa de los discursos, campañas y todo eso de lo que dijo el entonces candidato Yamatei. Creo que ahora hay que hacer ya afortunadamente, de toda la gente que quiere la presidencia, el ladrón de Villanueva, la florecita de Barranco, Misqueño, el Robamarcas, todos estos, la colección ya se está haciendo porque va a ser más fácil, ¿verdad? Pero mira, ¿cuál es la fuerza de decir, de presentar una promesa vieja de un candidato, o por lo menos cuando es candidato? Ahí le está diciendo mucho a usted, no solamente de los candidatos actuales, sino también le está diciendo a usted de que si esa fue la promesa y no la hizo, que la misma promesa que fue hacer de contra la desnutrición, que por la educación, que por la salud y todo eso, también son puras pajas, pues.
Exacto, ¿verdad? Exacto.
Porque si le miente al que tiene la posibilidad de socializar más rápido y la información, imagínate cómo no le va a mentir a la aldea, pues, a la aldea del Jute ya metida en Sayaché, ¿verdad? ¿Cómo no le va a mentir a los de la costa? ¿Cómo no le va a mentir a los de Huehuetenango? ¿Y cómo no le va a mentir a los de Chimaltenango y a los de Quetzaltenango y a los de Alta Verapaz? ¿Cómo no les va a mentir? A propósito, hoy hay una, es hoy, sí, de los pueblos xincas, ¿verdad? Los pueblos xincas van a hacer una protesta hoy, entiendo. Eso fue lo que ayer lanzaron los pueblos xincas, ¿verdad? Esto es las poblaciones de Santa María Xalapán, principalmente, Xalapa, Santa Rosa, y esto es el pueblo xinca. Ojo que el pueblo xinca no es originalmente maya, es de otro origen y va más hacia el área de los pipiles de El Salvador. Aquí no voy a dar una clase de antropología ni de arqueología, ¿verdad? Pero solo para decirles de que es otro de los pueblos, considerados pueblos con P mayúscula, que habitan Guatemala, pero la alianza, coalición o lo que sea de pueblos xincas dijo que hoy haría una protesta. Los 48 cantones también entiendo que en Totonicapán, y estos serían 48 cantones quichés, estos también estarían preparando ya una forma de presentar su descontento contra el presupuesto y contra el presidente general. O sea, tenemos mucho de la receta de Estado fallido, y para mí Estado fallido es uno de los grandes temas que no hemos abarcado en Guatemala, y yo creo que eso deberían de mejor estar haciendo los tanques de pensamiento. A propósito, en tanques de pensamiento, me da risa porque me mandaron a decir, manda a decir un radioescucha, dice, el presidente convocó a tanques de pensamiento vinculados a opositores, por ejemplo, Mencos de Semilla. ¿Te imaginas? Semilla ya no podrá criticar el resultado final de ese nuevo presupuesto.
Es correcto.
Mencos fue el candidato vicepresidencial con la prófuga, ¿verdad?
Es el que no se podía pronunciar el nombre. No sé si es este señor exactamente, pero sí era una persona que estuvo vinculada a la prófuga, a la todavía prófuga, ¿verdad? De repente sí, te la chocas por allá.
No estoy por ese lado, vos.
Fíjate, la gran.
No. Hasta esas alturas no llego yo. Entonces la prófuga y sí. Entonces, entiendo la idea del radioescucha que dice, ¿no será que los tanques de pensamientos para callar también a gente de la oposición? Porque entonces los de, por ejemplo, los de Semilla no van a poder decir esta boca es mía, que ayer se estaban oponiendo los de Semilla. Entonces, regresemos a lo que el presidente había prometido y no cumplió. Imagínate si hace eso a nivel, en una cadena internacional como CNN y no cumple, menos nos va a cumplir a nosotros, pues, ¿verdad?
Así es.
Ese es el clásico papá que le promete la bicicleta al niño al final de año y después no le compra pero ni una paleta, ¿verdad? No le compra pero ni un helado al patojo, porque él se fue a chupar todo el pisto con la otra, ¿verdad? Y entonces las promesas de políticos tenemos que entender. Yo por eso vos decías ayer el cambio de sistema. Sí, el cambio de sistema, porque no es solamente cambio de presidente. Mira, porque ahorita la gente dice, ay, ese es bueno, ese va a salir bueno. Ninguno es bueno, no hay bueno, dice la Biblia, debajo del cielo. Ninguno es bueno. Y cuando la Biblia habla de ninguno es bueno, se refiere a los políticos. Se refiere a que nadie es bueno.
Uno bueno no hay, dijo el Señor.
Uno bueno, ni uno bueno hay.
Sí.
¿Verdad? Y entonces, y cuando es la salida de Sodoma y Gomorra, vamos, que la sale la otra, y la otra sabe de plano, tenían su amante ahí, no sé qué, porque le dijeron, no vayas a voltear a ver. Pasó ahí por el correr erótico maya de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y entonces le dijeron, pero bien clara la instrucción, si volteas a ver, vas a ver, te vas a convertir en estatua de sal. Le dijeron, va. Entonces todos iban y no miraban ni nada. Iba también, ¿quién era la esposa de quién era? Lot, ¿era? ¿Cómo se llamaba?
Sí, yo creo que era Lot.
¿Y ahí vos?
Lot.
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 Y sus hijas, ¿va?
Sí.
Entonces, y su mujer, ¿verdad? Y entonces, en esa misoginia de la Biblia y en ese machismo de la Biblia, dice que la otra iba saliendo, ¿verdad? Y dijo, ay, yo voy a ver aquí, ¿va? Y entonces volteó a ver y se quedó convertida en estatua de sal. Entonces dice que Lot aplaudió y se fue feliz.
Ya la hice, dijo.
Ya la hice, dijo. Entonces. Entonces dice, vos esa mi mujer, esa estatua de sal, ¿por qué? Desde que me casé me salé. Pero bueno, Sodoma y Gomorra en estados fallidos, pues básicamente ese es el concepto de estado fallido. Ahora, como uno ya no distingue entre uno y otro, pero mira, las promesas de políticos son promesas vacías. Y ahorita va a salir el robamarcas, la florecita, el ladrón de Villanueva, todos salen a ofrecer ahí cualquier estupidez.
Sí, mira, Estuardo, solo para en
¿Sí?
efecto corroborar la información, ya la tengo aquí de primera fuente, como organización representativa del pueblo Xinka y como ente que acompaña, promociona y vela por el cumplimiento de los derechos individuales de los pueblos indígenas, presentamos una denuncia ante la PDH. Esta denuncia fue presentada por el señor Enrique Cifuentes de Gobernación Departamental de Guatemala y que el día de hoy se negó a recibir el aviso de manifestación pacífica que se llevará a cabo con la participación de las autoridades de los 48 cantones de Totonicapán y del Parlamento Xinka. Este martes 24 de noviembre, a partir de las 7 de la mañana, frente a la Casa Presidencial, y que posteriormente se dirigirá hacia el Congreso de la República. Aunque Gobernación Departamental se negó a recibir el referido aviso, informamos que la manifestación pacífica seguirá su marcha para rechazar los actos de corrupción, exigir la renuncia de Alejandro Yamatei, la renuncia de los diputados al Congreso de la República, el cierre de centro de gobierno y cesen los ataques a la Corte de Constitucionalidad, ya que hemos cumplido con el artículo 33 de la Constitución de Guatemala. Está fechado a ayer, 23 de noviembre de 2020. O sea que aún sin que Gobernación Departamental les autorizara su marcha por la ciudad capital, se dejan venir los 48 cantones y el pueblo Xinka. Así es, Estuardo.
O
Ya
sea
con
que tenemos básicamente dos grupos protestando hoy.
Sí, pues sería el mismo grupo porque entiendo yo que ellos se suman a los 48 cantones. Así es. La información es que son pueblos de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa los que estarían unidos a los 48 cantones. Sería esa parte de Oriente y la parte de Occidente, ¿verdad? Que básicamente es Toto, ¿verdad?
Interesante que se unen Oriente y Occidente, ¿ah?
Sí, y recordate que en Occidente ya es reconocido como non grato la presencia del presidente Yamatei. ¿Te recordás que desde
Sí.
que empezó lo del ETA y su falta de acción, porque después se descubrió que el INCIBUME sí le había dado la información desde julio de lo que podía suceder con estas tormentas tropicales? Y pues por lo que nos dimos cuenta, no estaban preparados, ¿verdad? Igual no le hicieron caso. Como les pela, ¿verdad? Como dijo el ministro de Finanzas.
No, pero acordate que vos sí que de una vez levantando falsos. Ese es un audio falso.
Así dijo él, eso está, pero mire, ni en otros lugares del mundo editan como editan aquí en Guatemala. Ese es un montaje, dijo.
Sí. Mira, dan un Oscar por audio, por sonido.
Exacto, sí.
Mejor edición de sonido, hay que dárselo a quien editó eso, ¿ah?
Así es, porque
Pero
dice
bueno,
que no.
mira, corte, mire con todo y proalivio, mira, aquí tengo mi proalivio.
Ah, excelente. Ahí está.
Ahí está mi proalivio.
¿Y sigue frío allá donde estás actualmente? ¿Sigue frío allá?
Man, it's very cold,
Ah, sí, está
¿no?
muy frío.
Entonces, sí, está frío, pero mira, ¿de qué está hecho proalivio, verdad? De eucalipto, tiene
Equinacia.
saúco,
Oh, sí.
propóleo, tiene de todo. Y esto es para evitar estas enfermedades que dan en la garganta, la laringitis, la faringitis, todas las citis, ¿verdad? La sinusitis también, aquí la alergia, la rinitis, que es a veces lo que le da a uno, cómo se queda, pero también es preventivo, porque mata los bichos, ¿verdad? Todo lo que le. No habrá proalivio para políticos, vos así le
Ay,
echamos
ojalá,
todos los
ojalá
políticos
hubiera.
un.
Sí, sino aunque
Ay.
sea Baigón.
Con manguera le echamos
Pero mira,
un
el Baigón es
proalivio a
bueno para
vos.
las cucarachas. Yo digo que también aplica para políticos.
No, pero mira, yo creo que me lo iban a quitar porque. Pero no, fíjate, ahí me traje mis proalivios, igual aquí en la casa lo tengo en todos lados.
Excelente.
Hay cuatro traje. lo puse así estratégicamente para tener la garganta siempre, siempre mirame, todas mis cuestiones de Quimfica. De Quimfica Prolivio, es un producto de Quimfica. Y les quiero recomendar ahí varios de los productos de Quimfica Prolivio, pero también el Ansiocalma. Usted está ahí ofuscado porque la mujer va a voltear a ver y se va a convertir en estatua de sal. Pare de sufrir, hombre. Toma Ansiocalm. ¿Ya? Pare de sufrir. Pare de sufrir, ¿verdad? Con Ansiocalm, que también es de Quimfica. Vamos a ir a corte. Vamos a ir a corte cuando regresemos. Estado fallido. Estado fallido. Así estamos es. Hacia el camino de un estado fallido. También, ¿qué fue lo que dijo el ritmo? Que era montaje.
Sí, así dijo, que era un montaje, que eso era falso.
Escuchemos el montaje cuando regresemos, ¿va?
Así es,
me parece. Escuchemos el montaje cuando regresemos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso ya, y yo creo que independiente de lo que está sucediendo, está surgiendo algo muy interesante en las redes, Estuardo, y es que cada día más personas empiezan a colocar videos de su experiencia en la plaza. Yo creo que después de del mismo ímpetu de las personas en esa actividad, ahora de una manera más consciente ya saben que el filmar, el tomar una fotografía puede servir también como evidencia de ciertos abusos o de los hechos que se dan. Hemos estado viendo ya algunos otros videos de cómo se suscitaron las acciones de la Policía Nacional Civil y creo que esto es un elemento fundamental de investigación o para complementar las investigaciones que el Ministerio Público tiene. Ojalá que al Ministerio Público no le pele, porque si no, estamos igual de amolados.
Y si al Ministerio Público le pela o no le pela, ¿verdad? Aquí es, mira, te voy a decir, cuando hay mucho estrés y la gente está así, entonces, mejor váyase, Oceana, ¿verdad? Mejor
váyase, Oceana. Sí, llegaremos, Oceana, llegaremos.
No, vamos a ir, y no es promesa de político, de una vez te lo digo,
¿verdad? Ah, vaya.
Y es una... algo que vamos a hacer, lo vamos a hacer ya pronto, tal vez la otra semana. Vamos a transmitir desde Oceana, ¿verdad? Desde Oceana, en oceana.com.gt, a través de internet se hacen todas las reservaciones ahí. Y esto es verdadero, no es falso, no es como dijo Ricky Ricón, que era un montaje esto que había sucedido. Diego, si le bajas volumen vos, por favor. Y la llegada de este, yo no sé cómo decirle, porque Ricky Ricón dijo que era un montaje, ¿verdad? Mejor escuchemos el montaje.
Sí, escuchemos el montaje.
Escuchemos el montaje.
Pela, el fondo de este dinero, miren señores, es regalarlo. Perdón el buen chapín, señoritas, pela, no importa. Aquí no hay forma de salir ganando. Que firme tu declaración jurada y que pues mire qué hace, pues. Que yo le recibí, que está en la casa, el muy bandido, resulta que entregó 5 DPIs con 5 contadores y recibe... Miren, señores, no importa. Entonces, yo lo que quiero dejar muy claro sobre, de veras, en esta reunión, es que el fondo de los programas es entregarlo. Y mucho de la discusión ayer en la Contraloría General de Cuentas fue exactamente eso con el tema de los préstamos. Porque ellos dicen, miren, nosotros vamos a cuidar los recursos del Estado. Le dije, mire, está bien, pero esos recursos se van a perder. ¿Cómo se van a perder? Mire, se van a perder. Porque si cobra barato, presta rápido a los que están tronados. Le dije, mire, eso es como hacer una buena paella, pues. O sea, ponga buen camarón, buen... Se le va a salir. O sea, miren, señores, tormenta perfecta, pues. El dinero se va a perder y va a ser un problema tremendo ¿verdad? Tremendo, porque ahorita muchos nos hemos sentido presionados en el Congreso, muchos nosotros pues nos tienen ahí de veras en situaciones, a mí ya resulta que me van a interpelar. ¿Y por qué? ¿Qué porque? Pero mira, una cosa ni siquiera es mía, pues. Entonces, mire, es un tema, pero ¿qué pasa en el Congreso? Que ahorita nos están presionando para dar, y adivinen qué, después nos van a presionar, después nos van a fiscalizar que por qué lo dimos mal, o peor, que por qué no lo dimos.
Así es.
¿Verdad? A menos que realmente entreguemos los recursos y haya una buena comunicación, la cual no tenemos, ¿verdad? Que es pésima lo que tenemos, y entregar vamos sumamente lento. Pensemos que nosotros este lunes, si bien nos va, se comienza el Bono Familia, que es el programa fuerte, que va a haber un relajo, y comienza el despelote. Entonces yo a lo que voy ahorita, tal vez, perdón que me ha extendido, uno es la doctrina de estos recursos. Tenemos que entregarlos a como dé lugar, y simplemente para efectos de Contraloría, que sepamos a quién se lo están dando, no si está bien o está mal, no si el patrono mentiroso metió 20 empleados más, o sea, no importa, pela.
Bueno, debería ser nominado a la mejor edición de audio en los Oscars, ¿no?
Metámoslo, tal vez no lo aceptan.
Sí, no lo aceptan, sí, porque mira, de veras, el que lo hizo ha de ser un máster en audio, un ingeniero en sonido, sí, pareciera real, ¿verdad?
Sí,
hasta pareciera real.
Lo que ha dicho el ministro, Diego, porfa, que tengo feedback, discúlpame, no tenía.
¿Ahí?
Lo que ha dicho el ministro es que... Gracias. Es que es una forma de inculparlo a él, ¿verdad? De endosarle la culpabilidad de cómo se gastó el dinero, ¿verdad? Y bueno, pues él va a fíjate que en este sentido, en lo que dijo el ministro, hay que tener cuidado porque él va a tener que probar que es una edición.
Sí. Es correcto.
Y vos que sabés de sonido, sí. O sea, es que... Oh.
Sí, por eso te digo que el quien lo hizo es un genio. Es tan bueno que parece real, hasta parece que es su voz, y parece que los movimientos, el color, ¿verdad? El color que se maneja en su conversación fue muy bien, como él dice, implantado. No había escuchado yo una edición de esa calidad, hasta parece real.
Mira, el gobierno de Guatemala ha lanzado una cuestión muy interesante, que me dio risa, ¿verdad? Acerca de los convivios. Dice, el COVID no ha desaparecido, sigue entre nosotros, es una amenaza real. Así que, cuidado con los convivios, Ministerio de Salud. ¿Ya está listos para los convivios? Dice, el coronavirus también. Así es que no hagas convivios, que no sé qué, que no sé cuánto. Es un videíto que pusieron ahí. Entonces, los comentarios abajo son los que me dan risa a mí, ¿verdad? Dice... Neil, yo no estoy listo para los convivios. Yo para lo que estoy listo es para seguir manifestando. Y es necesario hasta el 24 de diciembre por la tarde estaremos ahí con Santa Claus en la plaza.
Y lo creo, fíjate vos, yo lo creo.
Mejor renuncie y paguen a los médicos. Dejen de estar hablando pajas, cerdos. Ya se imaginan a los servidores públicos del Ministerio de Salud. Era Ministerio de Salud Guate, Mingo Guate, Mineduc Guate y demás, que si no celebran el convivio, pues que se los den en efectivo, porque eso es lo que van a pedir, ya sabes que van a pedir efectivo.
Sí, por supuesto. Si no llevábamos unos días, Estuardo, del anuncio de la pandemia, cuando ya varios sindicatos, como parte de sus pactos colectivos, estaban pidiendo aquel bono de 8,000 quetzales, no los propios los propios disfuncionarios del Congreso de la República pidiendo 8,000 quetzales de bono para enfrentar la crisis de la pandemia. ¿Sí te recordás que empezaron ellos a salir con sus solicitudes ahí de dinero? El bono COVID.
El COVID, sí. Dice, sí. Muchísimas gracias. Están mandando también. Es que el gobierno de Guatemala está haciendo mucha publicidad ahora por redes sociales. Porque en la otra manda, el otro que me da risa es uno que mandaron, donde dice, cuida tu imagen en internet. No te desnudes, mira, no le pegues a tu mujer.
Ajá. Todo lo que no salgas con tu novio.
Lo que subes a la red queda ahí para siempre. Dice ahí, ¿verdad? No robes. Sí. Entonces, yo creo que hay que hacer, mira, buena idea, me dieron, voy a hacer un gobierno de Guatemala así fake, ¿verdad? Ajá. Donde diga, todo lo que robes lo sabremos por las redes sociales.
Así es.
Así es que cuida tu imagen, no robes.
Es que este gobierno, no mira, lo que está haciendo es que él solito tira la piedra y se le ha olvidado que tiene techo de vidrio.
Techo de vidrio, si hasta se robaron el techo de vidrio.
Se llevaron el vidrio.
Sí, el vidrio, no lo estaban vendiendo en el guarda, pues.
Sí.
La venta de vidrio ahí en el guarda. Nosotros vamos a ir a corte. Recuerden que tiene que estar, asegurarse. Miren, si hasta el Congreso su seguro contra incendios, ¿cómo usted no va a tener un seguro, pues, verdad? O sea, mire, el Congreso tenía ya su seguro de incendio, ahí ya todos ya conocemos el seguro que tenía el Congreso, pero no, usted asegure su vida, su familia, su carro, sus bienes privadamente. El Congreso lo asegura con lo que los pagamos, ¿verdad? Así, ¿quién no se va a asegurar? No, pero nosotros nos aseguramos privadamente, y para eso está Aseguradora General. Aseguradora General, 1757, aseguradora general, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros necesitamos, estar seguros. Y seguros, pero con nuestro pisto, pues, ¿verdad? No con el pisto de otros. Así que Aseguradora General, ¿verdad? Baje el app, un clic de Aseguradora General y todos los servicios que tiene Aseguradora General. Nosotros nos aseguramos, pero yo tengo mis seguros privados, los míos, yo los pago, ¿verdad? Y yo de lo que recibo y de lo que produzco, de eso pago mi seguro, seguro médico, seguro de carro, seguro está. Compré hace poco un seguro, hace poco no, en marzo compré un seguro de COVID, ¿verdad? Porque ahora también lanzaron seguros de COVID. Y yo creo que, y eso, por ejemplo, si a uno le da COVID, se queda sin trabajo unos días. Entonces, eso suple cierta cantidad de dinero para poder, pues, recuperarse del COVID y seguir, ¿verdad? Eso en la aseguradora general. Nosotros vamos a ir a corte, y cuando regresemos, unos pensamientos acerca del Estado fallido, creo que eso es muy importante entender qué es y hacia dónde vamos y por qué estamos cerca de un Estado fallido. Unos minutos para terminar.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y a todos les aconsejo ver el sistema de estados fallidos, el índice de estados fallidos. Es un índice que saca Naciones Unidas, generalmente son índices en los cuales se toman muchas de las restricciones y que tiene un país, y digamos, por ejemplo, se toman 14 parámetros ahí en el índice de estados fallidos, en los cuales entra también, por ejemplo, el migración, respeto a los derechos humanos, cumplimiento de justicia, desnutrición, educación, ingreso per cápita, PIB, bueno, todas esas cuestiones entran en el cálculo de un estado fallido. Y nosotros, en donde más tenemos una deuda, es en el cumplimiento del estado de derecho. O sea que nuestro sistema de justicia fracasa y falla. Ahí es donde más problema tenemos. Y eso, digamos, cuando hay injusticia, entonces el resultado es la impunidad. Y como Francisco, lo que vos estabas viendo, de que los policías le pegan y la represión y todo eso, eso es parte de un sistema en el cual la gente quiere decir, bien, aquí hay cosas malas y muy malas, no es el presupuesto, pero tampoco puede decirlo. Entonces ahí hay una medición en el índice de estados fallidos, pero nosotros vamos avanzando en ese índice de estados fallidos. En lugar de irnos alejando de estado fallido, nos vamos acercando a estado fallido. Yo creo que hay que considerar de ahora en adelante nuevas, pues parar, reflexionar y empezar a hacer las cosas correctamente, porque el estado fallido no le conviene a nadie. A nosotros no nos conviene, no le conviene a ninguno, ni a los nuevos políticos conviene el estado fallido. Y yo creo que uno de los temas que sí van a tener los nuevos políticos, y aquí le estoy dando ya un punto de agenda, y ojalá entiendan los números y los parámetros de medición, es el estado fallido, porque si no lo entienden, Jesús, y solo llegan a ver sus intereses y a ver que se huevean de ahí, de gobierno, lo único que van a hacer es acelerar el proceso de estado fallido.
Sí, fíjate, Estuardo, que para que nosotros no fuéramos un estado fallido, dentro de las ideas que tengo de que nos convendría a nosotros hacer una reforma educativa también, sería cambiar, por ejemplo, nuestros libros de texto. Y me vas a decir qué relación tiene. Sí, yo dejaría, por ejemplo, que como nos tocó a nosotros, a vos y a mí, ¿verdad?, que nos pusieron a leer desde Hombres contra Hombres, de Efraín Recinos, luego que La Patria del Criollo, luego que La Recordación Florida, libros que obviamente son, que también enriquecen en general, pues, nuestro conocimiento. Pero deberíamos de entrarle, por ejemplo, a libros como ¿Por qué fracasan los países?, de James Robinson, o de este otro, el que hace Moglu. Ese tipo,
Robinson,
exacto.
Why Nations Fail.
Sí, este tipo de libros deberíamos de leer, porque son los libros que nos van a ayudar a saber qué debemos hacer y qué no debemos de hacer para que nuestro país no sea un país fallido. Y aprenderlo, así como tuvimos que aprender los libros que ahí se mencionan, entrar en esta nueva dimensión de que como el conocimiento ha evolucionado, nosotros también debemos ser seres evolucionados. Y vos lo decías muy bien al principio, quizá como una sorna, pero que te resulta ser realidad, que seguimos siendo como seres de caverna, de cuevas, porque nuestro pensamiento no ha evolucionado, y es por eso que es tan importante el que nosotros podamos leer, estimados oyentes, porque lo que ha sucedido, lo que hemos visto en la calle, es la reacción, es ese dinosaurio que llevamos dentro, que emerge en este tipo de circunstancias, y como que al policía le emerge más fácil.
El cavernario que todos llevamos dentro.
Sí, como que el trucutú que llevamos dentro le es más fácil a los policías manifestarlo. Pero el punto es que en la medida en la que nosotros no tengamos una acción política, en la que nosotros no tengamos o no exijamos la reforma del sistema, yo no creo tanto en que cambiemos esta ley, cambiemos aquella, no. Mientras que no pidamos la reducción de este desgobierno, vamos a seguir cambiando leyes que solamente van a proteger legalmente a quienes ya están de una manera parasitaria dentro de ese mismo sistema. Lo que hay que hacer es eliminar. Mire, con que elimináramos la mitad de los ministerios, le aseguro que tendríamos un recorte realmente considerable en el presupuesto. Pero como no, nos encanta tener ahí viceministerios y secretarías y direcciones que en realidad son el disfraz de otro ministerio. Porque nosotros lo hemos comprobado, ¿verdad, Estuardo? Llegas a un ministerio y le dicen, mire, este es el despacho del viceministro. Puchica, y el viceministro tiene muchísimo más personal, más programas, más ejecución y más millones que algunos propios ministerios. Hay secretarías que son del tamaño de un ministerio, hay direcciones generales que son del tamaño de un ministerio. Entonces, en la medida en la que digamos, ay no, cambiemos nada más una ley, que esas son charadas, si me permiten la expresión, esas son babosadas. Porque en realidad, mientras que el gobierno siga siendo tan grande, ¿a quién cree que se lo van a montar? ¿Quién cree que lo va a cargar? Usted, Estuardo, Dieguito, Doña Liz, yo, todos. Entonces, ojalá y que nosotros pudiéramos modificar que en los colegios, en las escuelas, dejemos de estar leyendo tanta tontera y que le entremos realmente a textos que nos van a ayudar a salvar a Guatemala.
Pues, pero los primeros que tenemos que pedirle que lean es a los políticos, vos y los políticos. Esos cerotes no leen, hombre. Esos son bien mulas, pues, son bien mulitas.
Correcto, sí.
Lo único, eso es lo único que les gusta, es cuando leen algo. Es que me dio risa que vos dijiste trucutú.
Cierto. Sí. ¿Te recordás de esa serie? Salía en el gráfico. Yo creo que después la tuvo el Imparcial, o fue al revés, primero la tuvo el Imparcial y después el gráfico. El trucutú. Búsquelo ahí usted en internet, póngalo ahí, caricaturas de trucutú, buenísimas. Tenía sus conflictos de familia, ¿verdad? El trucutú ahí, pero los arreglaba de una manera más civilizada, ¿verdad? Era una excelente.
Mira, yo exigiría a los políticos que si quieren aprender algo de gobernar, que lean al primer ministro de este libro magnífico que se llama del tercer al primer mundo.
Magnífico también, correcto.
Es básicamente cómo un gobernante tiene que tomar decisiones difíciles, no fáciles, para poder transformar un pantano que era Singapur, ¿verdad?, a una nación pujante, un centro financiero y una maravilla de país que soy. Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew escribe este libro espectacular que se llama Del Tercer al Primer Mundo. Y creo que deberíamos de dar seminarios de ese libro, fíjate vos. Yo creo que deberíamos de tener reuniones con políticos de este libro. Es que a los políticos también hay que educarlos.
Es correcto.
No los educamos a los hijos de la gran puta de esos cerotes.
Sí. Yo estoy 100% de acuerdo con vos, Estuardo. Estuardo, solo permitime compartir información de reciente ingreso en nuestra bandeja de información. En el tuit del momento quiero compartirles de que ya en estos momentos inicia la concentración frente a la Plaza de la, mejor dicho, en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura. Decenas de buses han transportado a personas que presumiblemente se identifican como las personas que representan a los pueblos chincas y a los 48 cantones. Yo estoy viendo ya parte de los videos que los mismos usuarios están levantando en las redes y se mira pues que son personas, algunos vienen con sombrero, algunas otras personas con traje típico, y sí me da la impresión, Estuardo, que sí es a la que se refirió la nota que dijimos hoy temprano por la mañana, de los pueblos chincas y también de los 48 cantones que se han unido para venir y solicitar la destitución del presidente de la República, la destitución del Congreso también, y desde luego la no aprobación del presupuesto 2021. Ya están en este momento concentrándose en la Plaza de la Constitución. Adelante.
No, yo te estaba diciendo que lo que tenemos que hacer es pedirle a los políticos que lean ciertos libros más.
Sí.
Y que leer no sea una carga, ¿verdad? Y que leer para ellos sea una forma de aprendizaje y que se lo disfruten también. Es que también nosotros no le exigimos a nuestros políticos, pues nosotros los tomamos como que ya vienen preparados, y muchos nosotros tenemos que prepararlos y no los preparamos, entonces para nosotros es como nosotros estamos fallando vos en que le exigimos un poco a los políticos, o creemos que ya vienen preparaditos, pero no, fíjate.
No, mira, es lo que vos has dicho, que imagínate qué podemos aspirar nosotros de la futura presidencia misqueña, qué le podemos pedir. Pero lamentablemente hay muchas personas que van tras la imagen populista y dicen, ay, pero mire tan chulo, porque él se viste de Iron Man, él va y le regala hamburguesa a los niños, mire cómo estuvo allá en San Cristóbal, en Ciudad San Cristóbal, no, en San Cristóbal, Alta Verapaz, ayudando a la gente, aunque aquí no componga ni siquiera una calle de San Cristóbal. Ese es el gran problema que tenemos, que también nuestra demanda hacia los políticos ha sido escasa, ha sido nula, ha sido pobre, ha sido mediocre.
Sí, con esto quiero terminar. Los políticos que tenemos son de extrema pobreza intelectual, porque la demanda también es bien pobre de intelectualmente. Vos como un político no te puedes poner a discutir de economía y mirar los presupuestos que llegan a aprobar ahí.
Sí.
la mayoría de políticos no entienden cómo se hace un presupuesto, no entienden qué es la apertura de espacios presupuestarios, no entienden los principios de economía, los que deberían de entender primero para siquiera meterse a hacer un presupuesto, no saben de administración, ¿ya? Y todavía caemos en esa estupidez de que el ministro de salud tiene que ser un doctor, no, tiene que ser un administrador. La ministra de educación, por ejemplo, poner una mujer ahí, la ministra de educación tiene que ser una pedagoga, no, tiene que ser una administradora. El ministro de ¿cómo se llama?, de cultura y deportes tiene que ser un gay, no, tiene que ser un administrador, independientemente de lo que haga en la cama, ¿verdad? O un indígena. Ahora ya te diste cuenta que el Ministerio de Cultura y Deportes ponen un gay o ponen un indígena, ¿va?
Sí, no solo ahí, ¿verdad?
El ministro de Agricultura tiene que ser un agrónomo, no, tiene que ser un administrador.
Así es.
Y si bien es buen administrador, aunque no sepa de agronomía, va a tener a la mejor gente, porque esa es parte de la administración, parte del liderazgo en agronomía. Más mulas nosotros, pues, como demanda, que nosotros mismos no nos educamos para tener excelentes administradores, y mejor si son administradores en su campo, pues si no lo son, con que sean excelentes administradores ya, pero nosotros no preparamos a esta gente, o sea, nosotros les exigimos cosas y queremos que hagan mucho, cuando nosotros no hemos demandado desde ya eso mucho que nosotros queremos que haga, y no lo va a poder hacer todo, y eso tenemos que entenderlo, pero entonces empecemos a educarlos. Y empecemos a los políticos. Yo empezaría con Lee Kuan Yew, ¿verdad?
Sí, me parece.
Primer ministro y presidente de Singapur. ¿Cómo llevas un pantano que nadie daba dos centavos por esa babosada a ser una de las grandes capitales financieras del mundo?
Sí. Y después, para no equivocarnos, ¿por qué fallan las naciones? O sea, ¿qué tenemos que hacer para no estar, mira, como un estado fallido?
Sí. Bueno, tenemos que terminar aquí. Y yo desde las 3 de la mañana, siempre son 2 horas de diferencia. Verá que tenemos. Y he estado arriba ya en Guatemala, supongo que... ¿qué horas en Guatemala ahorita?
8:20.
Perdón, Juan Francisco, yo sé que vos tenés que salir.
Sí, hoy tenemos también una actividad ahí académica. Sí. Estuardo, muchas gracias. Que tengas un maravilloso día. Abrígate, por favor.
Sí, aquí está. Aquí.
Ahí te tienen en cintura. Ahí
los fríos de Canadá. Pero mira, traje ProAlivio. Traje mi ProAlivio aquí.
Eso está. Mira, tenés 4 Light Transfer Factor, tenés ProAlivio y tenés AnsioCalm. ¿Qué más querés?
Quiero regresar a la cama y dormir.
Estuardo, la mejor de las mañanas, y a ustedes, estimados amigos.
Para vos también. Saludos, escucha, muy amables. Ánimo, terminamos aquí, siempre dando la cara y el nombre, ¿verdad? Creyendo que es posible. Yo y mis sueños, creo que es posible educar políticos. Ya saben que me estoy metiendo yo, ¿verdad? Porque el que da consejos asume responsabilidades, vamos. Pero démosle, porque ese es parte de nuestro, ese es nuestro sistema. Y es lo que tenemos, mi responsabilidad y lo que tengo que hacer. Mi nombre es Toro Zapeta. Mi profesión siempre será, aunque esté lejos, no lo voy a cambiar. Mi profesión es Guatemala.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.